Mateo 22:34. Mira, pues darle uno. Mateo 22:34. ¿Está mal? Vale, ahora déjame probar si funciona ya. Sí, ya soy yo. Este soy yo ya, ¿vale? Bueno, lo tienes ahí por si acaso no has traído Biblia, un poquito más grande. Dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, una versión un poco más antigua quita callados y pone otra palabra mucho más fuerte, como que los había dejado boquiabiertos. La idea es como que les había puesto cero en la boca a los saduceos, porque le estaban increpando todo el rato a Jesús, y Jesús con su sabiduría y con usando la Biblia, ¡pum!, los había dejado callados. Entonces los fariseos, viendo esto, encontraron una oportunidad y se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba a Jesús, le preguntó, maestro, maestro, a este tienes que ponerle tono un poco irónico, ¿bien? A ver, sabiendo, ¿bien? Diciendo a Jesús, ya que sabes tantas cosas. Dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, y espérate, porque cuando te preguntan cuál es el gran mandamiento de la ley, un poco es cuando te pregunta Andrés, cuéntame el resumen de tu vida o algo así. ¿No te da esta la sensación de que no sabes ni por dónde empezar? ¿El resumen de mi vida en cuántos minutos? El resumen de mi vida. O Andrés, ¿qué tal te va? Bien. Y ya está, ya no se me ocurre nada más que decir. Entonces a Jesús le preguntan, ni más ni menos, increpándole, como probándole, ¿cuál es el resumen o cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que si Jesús dice esto y yo me quedo con estas frases, es como si yo cojo todo el Antiguo Testamento, lo aviento fuera y me quedo con esto. Tan importante es esto que tendríamos que tenerlo grabado a fuego en nuestro corazón. Tan importante es esto que tendríamos que tenerlo por todas las partes de nuestras casas y sobre todo en nuestras mentes. Esta situación ocurre también en Marcos, y un poco distinto, porque el que va a preguntar a Jesús tiene una actitud un poco distinta, que me gustaría que fuese la actitud que nosotros tenemos al preguntar a Jesús. Dice, acercándose uno de los escribas, Marcos 12:28, que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro. Y este maestro no es irónico. Bien, maestro. Porque se había quedado sorprendido por la respuesta de Jesús. Bien, mi maestro. Verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos, sacrificios o cosas que podamos hacer. Y Jesús entonces, viéndolo, que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Qué interesante que le diga, no estás lejos del reino de Dios. Vale, entonces, para que sepáis que como consejo damos muchas vueltas a las cosas, o a veces yo mismo doy muchas vueltas a las cosas, y pienso en la iglesia, si este es el gran mandamiento, el supremo mandamiento que resume todo, que a veces decimos, bueno, ¿qué resumen de la Biblia es Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna? Y decimos, resumen de la Biblia, pues Jesús lo que está diciendo que en realidad el resumen de todo es este mandamiento que vemos aquí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que tú quieras, y al prójimo como a ti mismo. Este sería el resumen. Entonces, pensamos en como iglesia, como personas que formamos una asamblea, una congregación, gente que amamos a un único Dios, ¿cómo se plasma eso en nosotros? Y empezaba a hacer dibujitos. Vale. Estos son primeros borradores de cosas que dice, yo soy de dibujar, a mí las letras me entran muy difícilmente, un dibujo entra más fácilmente. Y se me ocurrió un triángulo muy criticado por algunos, Miguel, que siempre me critica mi triángulo, pero es que sale un triángulo, no sale un círculo. Porque, y luego estaba pensando, ¿por qué no un círculo? Porque el círculo es como que va, una cosa te lleva a otra de forma natural, pero no te lleva, el triángulo no te lleva de forma natural de un punto a otro punto. Tienes que pensar que tienes que ir a ese punto, y tienes que pensar que hay otro punto, ¿bien? Entonces, un triángulo porque hay tres puntos que son claves. Aquí está todo en sucio, en borrador. Y luego empezamos a pensar, bueno, y tenemos que pensar en las personas, y ahora cómo nosotros amamos a las personas, y qué cosas podemos hacer para las personas. Pero claro, empiezas a pensar, empiezas a hacer gráficos, a mirar, y cómo plasmamos eso en la iglesia, y cómo hacemos todo en la iglesia. Y a veces se nos olvida que hay un único gran mandamiento que no empieza por las personas, ni empieza por la iglesia, que empieza por Dios. Claro, esto es muy importante. Empieza por Dios. Y entonces ya aquí te quedas un poco parado, porque nosotros como iglesia no estamos llamados a llenar tu tiempo para que tu tiempo esté ocupado, el poco tiempo que tienes. La tarea nuestra no es crear actividades para que tu tiempo esté ocupado ni que te diviertas. La tarea principal de la iglesia es que tú inviertas tu tiempo en Dios. ¿Entiendes un poco la diferencia? Bueno, por eso no hacemos tanto énfasis en que, mira, es obligatorio, imprescindible y necesario que asistas todos los domingos. Si no, eres malo. Yo nunca hemos dicho nada de eso. Ahora sí te puedo decir, es necesario, imprescindible y obligatorio que inviertas tiempo en Dios. Si no, la respuesta que le da Jesús al segundo, dice, no estás lejos del reino de Dios. Si no inviertes tiempo en Dios, entonces será, bueno, no estás lejos del reino de Dios. Sabes, estás bien, has acertado, una buena respuesta, no estás lejos. Claro, a mí me hubiese gustado muchísimo que hubiese dicho, ya tienes todo hecho, venga, no te preocupes, ven aquí amigo, pero no es lo que responde, no estás lejos del reino de Dios. Y hablando de triángulos, ahora es cuando os voy a obligar a pensar, más o menos, qué preocupación, la que tengo yo, porque es que no sé lo que va a salir de vosotros, bien, salió esto. Y ese es el triángulo que tenéis todos en la mano, que tenéis que tener en la Biblia. Porque esta es, por decir de alguna forma, la manera en la que nos gustaría que la iglesia de Chamartín funcionase y que creo yo que tendría que funcionar la vida de cada creyente que asiste en la iglesia de Chamartín o cualquier parte del mundo. Y vemos el triángulo y tres puntos. Amar a Dios. Amar a Dios con todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu vida, con todo. Amar a Dios. Es derrocharte a favor de Dios, ¿bien? Que eso lo hemos cantado, no sé si te has fijado, hay canciones que cantan eso. Cuando dice, quiero escuchar tu dulce voz y no sé qué, y lloraría rendido a tus pies y todo eso. Y yo canto esa canción y pienso dentro de mí, yo lloraría, no sé si lloraría o no, no sé qué estoy cantando, que si de verdad estoy diciéndolo de corazón o porque la canción y la melodía es agradable, yo sigo a todos y ya está. ¿Vale? Amar a Dios con todo, absolutamente con todo, con todo. Déjame decirlo una vez más, con todo. ¿Bien? Y luego, amar al prójimo. ¿Bien? El prójimo es el que está a tu lado. Pero si resulta que el que está a tu lado es tu esposo o tu esposa, está más o menos fácil. No. El prójimo es el que está detrás tuyo. ¿Vale? Que ahora estás pensando quién está detrás mía. Que a lo mejor ni lo conoces. A lo mejor ni sabes su nombre. A lo mejor ni sabes su situación. No, que le tienes que amar al prójimo, ¿bien? Y el que esté atrás, más o menos puede ser fácil, pero el que está al fondo también es prójimo tuyo. Y el que está adelante también es prójimo tuyo. Entonces, amar al prójimo. ¿Y qué medida pone Jesús? Y que no es Jesús, es la Biblia. Y no es la Biblia, es los 10 mandamientos, viene ahí, es de donde saca esto Jesús. Es como te amas a ti mismo. Ahora, esto lo depuramos un poco más. Cuando amamos a Dios, nuestra vida tiene que darse en adoración y darle la gloria a Dios. Cada paso que doy yo, adoro a Dios y da la gloria a Dios. Cada paso que doy. cada paso que doy, cada cosa que digo, cada cosa que pienso, cada cosa que hago, da la gloria a Dios. Y entonces, claro, tenía que decir, amén. No esperaba amén, porque ya sé que es un poco, si estás pensándolo bien, es cada cosa que haces, da la gloria a Dios. Claro, a mí me surgen preguntas, a mí, de mi vida misma. Cada cosa que hago da la gloria a Dios. Cada cosa que hago da la gloria a Dios. Cada cosa que pienso da la gloria a Dios. Cada cosa que digo da la gloria a Dios. Cada cosa que lo que sea da la gloria a Dios. Vale. Sí, no esperaba menos. Bien, amar al prójimo es exactamente lo mismo. Es mi vida tiene que ser de amor al prójimo, amor. Y luego dices, claro, esto es utópico. Mira, la Biblia pisa el suelo y la Biblia sabe lo que está diciendo y dice, mira, a veces es muy difícil amar al prójimo. Es muy difícil. En la medida que sea posible para vosotros, tened paz con todos. En la medida que sea posible. Tú haz lo posible para estar bien con los demás. Tú haz lo posible por amar al prójimo. Y hay algunos versículos que dicen, mira, y si es insoportable, soportalo. ¿Por qué? Porque donde se sostiene la ley y los mandamientos es que amaré a Dios y amaré al prójimo. ¿Que es difícil a veces? Sí. ¿Que la Biblia lo sabe? Sí. ¿Que Dios lo sabe? Mucho mejor que nosotros. ¿Bien? ¿Y cuál es la medida del amor al prójimo? Es como yo me amo. Aquí amar al prójimo pusimos así, es hacer discípulos, somos iglesia. Iglesia no es que vengo a la iglesia, es que somos iglesia. Y sabes que fallamos en algo como iglesia. Es que somos iglesia pero no somos familia, no nos sentimos como familia. Somos iglesia de saludo, que nos saludamos, nos conocemos, sabemos un poco, pero familia no somos, no sentimos que somos hermanos. Y ya es utópico decir que todos somos hermanos de todos y todos nos invitamos a todos los domingos. Todo eso no estoy diciendo eso. Es preocuparnos un poco por las personas, es ir un poquito más allá del saludo. Ser iglesia para mí es eso. Ser ayuda unos con otros. Y luego la medida es amarnos. Es lo que tú te ames. Aquí había otro del consejo que era más peleón. Decías que esto, Andrés, de amarse uno mismo suena así muy hedonista, es la palabra, ¿no? Sí. De esto que me amo, qué guapo soy, qué tipo tengo, ¿no? Bien, ese era Pietro. Era el que... No, aquí tiene que salir todo a la luz porque si no... Y entonces, claro, digo, hombre, la verdad es que, Pietro, amarte a ti es difícil, yo lo entiendo. Entonces, porque cómo, esto de amar, ¿cómo se va a predicar el amor a uno mismo? Pero ¿sabes que en la Biblia se nos anima a amarnos a nosotros? Sí, 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 sí. Y entonces, ¿cuál es la medida? Bueno, no hagas al otro lo que no te harías tú. Y hoy hemos visto en el curso del Nuevo Testamento que un versículo que salía era eso. Es que yo no quiero hacer a los demás nada que no quiero que me hagan a mí, porque te cuidas, porque te amas. Yo no quiero insultar a nadie, porque es que a mí no me gusta que me insulten. ¿Entendéis un poco eso? Entonces, es como yo me amo. Y para amarte, hay dos cosas que son importantísimas. Es vida íntima con Dios y tener una vida santa y sana. Y en la Biblia se confunde la santidad con la sanidad. Y la mujer que tocó el manto de Jesús... Cuando toca el manto, la mujer buscaba sanidad. Y Jesús le dice, mira, tú ya eres salva, eres santa, ya estás limpia. No, que yo quiero que me cures también. ¿Vale? Pero es que se mezcla. Entonces, voy a cuidarme. Voy a amar al prójimo. Y voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora aquí viene, esto es muy bonito, Andrés, qué bien lo has hecho. Vaya gráfico, bien trabajado. Y luego las flechitas, esto es muy importante, amo, amas, amas, amo, todas las conjugaciones del verbo amor. Pero en realidad nuestras vidas no completan siempre 100% este triángulo. ¿Vale? Y aquí es donde tenemos que pensar. Bueno, ¿estáis de acuerdo con el triángulo? Es que no podéis estar en desacuerdo porque me parece que es lo que dijo Jesús, creo. ¿Bien? ¿Qué ocurre si nuestra vida es así? Sabemos el triángulo, sabemos el mandamiento, lo sabemos recitar de memoria. Vamos a la iglesia, me sé las canciones. Vale, soltar esto. Diezmo, bien, ya todo, lo hago todo bien. Pero ¿qué tal si nuestra vida es así? Yo me amo a mí mismo y amo al prójimo. ¿Vale? ¿Y qué ocurre cuando nosotros empezamos a dejar un poco a Dios de lado? Inconscientemente o no inconscientemente lo vamos dejando de lado. ¿Sabes qué? Bueno, ahora tengo que... Es que tenía que pensar... Tengo que dejaros pensar. ¿Qué ocurre si esto es así? ¿O cómo son las personas que sin saberlo, ellos... ellos están metidos solamente en esta parte del triángulo que tenéis en las hojas? ¿Qué son estas personas? ¿Entendéis, no? Vale, solo pensar un poco. ¿Sabes lo que son estas personas? Son buenas personas. Nada más. Que está mal, no, está bien. Pero solamente son buenas personas. ¿Sabes que intuyo que la respuesta de Jesús a este hombre es: no estás lejos del reino de Dios, iba un poco por ahí? Eres una buena persona. ¿Por qué? Mira, porque estás apuntado a 150 ONGs, porque ayudas en la obra social, porque haces cosas muy buenas para el prójimo. Va, claro, aquí vas al gimnasio y vas todos los días al gimnasio, te cuidas. Voy a poner que lees la Biblia, porque se puede leer la Biblia sin hacerle ni caso, se puede leer y ya está. Te autosatisface todo eso, cuidas a las demás personas, pero luego vienen temas así como, por ejemplo, aquí lo lanzo, el tema de la homosexualidad. Vaya berenjena que te han metido, Andrés. ¿Vale? Y entonces empiezas a pensar, claro, yo me amo a mí, amo a los demás, pues bueno, pues si es homosexual y es feliz, pues ya está. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hay un punto que estás dejando de lado. Muy bien todo, muy bien el semiciángulo, pero tú no te has parado a pensar ¿y qué piensa Dios? ¿Me entendéis eso? Y entonces cojo ese tema, que es más puntiagudo, porque incluso hay personas estudiosas y todo, que lo dicen, bueno, la clave de todo es el amor. Si hay amor, todo vale. Bueno, si hay amor, todo vale, si dejas esto a un lado. Entonces nosotros como creyentes, creyentes son personas que creen que existe Dios. Como creyentes podemos caer que en esta parte del triángulo nuestra vida esté solamente con esta parte. Yo me amo y amo a los demás. Soy una buena persona. Soy un buen ciudadano. Soy un buen compañero. Pero quizás lo que yo no soy es un buen cristiano o un buen hijo de Dios. Y quizás, déjame apuntar más allá todavía, quizás si solamente te quedas en esta parte de aquí, pierdes algunos privilegios que te está ofreciendo Dios. Y quizás pensando que dices, no, yo soy salvo, tengo todo, pero si no estás escuchando lo que Dios está diciendo, no estás pensando lo que Dios está pensando. Estás buscando de alguna manera justificar que tú estás bien, que él, ella, el prójimo, esté bien. ¿Te identificas? Si somos una iglesia así, somos una iglesia hipertolerante. Y la tolerancia tiene su límite. Yo creo en el respeto. Todos pueden pensar o creer lo que quieran y pensar como quieran. Pero es distinto la palabra tolerancia como diciendo que todo es válido y todo vale. Para nosotros como cristianos no todo es válido y todo vale. No podemos decir eso. No todo es válido y todo vale. Aunque sería mucho más cómodo predicar que todo es válido y todo vale. Y tendría muchos más amigos, te aseguro, si digo que venga, haz lo que quieras, todo es bueno. ¿Por qué? Porque yo tengo unos parámetros y yo tengo un corazón volcado hacia alguien que es hacia Dios. Que le voy a amar con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Yo quiero ser una buena persona, pero ante todo quiero ser un buen cristiano, seguidor de Cristo. Vale, voy a complicar esto, ¿vale? Y como veis en el triángulo se complica. ¿Qué pasa si nuestra vida se centra solamente en esto? Aquí cuando me hice más enredo todavía. Primera de Juan 4:20 dice: si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. ¿Me entendéis? Primera de Juan 4:20. Si decimos que amamos a Dios, como dice el triangulito, y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Jesucristo nos dio este nuevo mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Claro, una iglesia que todo el mundo ama mucho a Dios, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, pero al prójimo lo deja al lado, es decir, al que está al lado lo dejas al lado, está demostrando que no ama a Dios. Y dice primera de Juan, claro, ¿cómo dices que amas a Dios? Que no lo ves. Ya, pero lo siento, pero no lo ves. Bien. Y no eres capaz de amar a tu hermano que está a tu lado. Vaya Dios que tienes, o vaya clase de amor que tienes. Como personas podemos ser así. Incluso estas personas que son así, son personas que son puramente egoístas. Son ellos, su relación con Dios y los demás aparte. Si alguna vez tiro del prójimo, lo que hago es utilizar al prójimo para cumplir mi propósito de mi relación con Dios. Yo estoy bien con mi Dios, déjame en paz. Yo estoy bien con mi Dios, no necesito nada. Pero no entiendes que es que Él te necesita. Vale. Pero como yo soy egoísta, yo voy yo y Dios. Estas personas son las que a veces hablas con ellos y bueno, no sé si he hablado con alguno últimamente. No va por ti. Vale. Y justo me has dicho esta, porque creo que lo leí en internet. Está. Dice, no, si es que yo no necesito la iglesia, yo y Dios estamos muy bien. Mira, mentira. ¿Y tú qué sabes? Porque me lo dice la Biblia. Mentira. Porque un cristiano no puede estar solo y Dios y no y sin la iglesia. No puedes. Es que no puede, es que no encaja. Y Juan dice, pero no seas torpe, que lo que tienes que hacer es amar a los demás, demostrar que amas a Dios amando a los demás. Y Hebreos nos dice, mira, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y luego Proverbios dice, mira, el hierro con el hierro se aguza. Eso no me gusta nada, porque eso son peleas, discusiones, se usa para el matrimonio siempre, pero no. En la iglesia estamos para animarnos unos a otros. Y luego tú empiezas a mirar en el Nuevo Testamento y unos a otros aparece un montón de veces. Pero dice, amaros unos a otros, muy bien, eso me gusta. Exhortaos unos a otros, eso ya me gusta menos, pero lo necesitamos. Y consolaos unos a otros, y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando tu relación es esta, del gran mandamiento, tú estás perdiendo. No estás perdiendo, es que te va a decir lo mismo que Jesús dijo a este buen hombre que le llamó maestro. No estás lejos, pero no estás. No estás lejos, pero no estás. Si nuestra vida es así, yo y Dios estamos muy bien, yo no necesito al prójimo, estás equivocado. Si tu vida es así, que no necesitas congregarte, estás equivocado. Si tu vida piensas que no necesitas, que no puedes congregarte porque resulta que el domingo trabajas y trabajas, y hoy en día no podemos decir, no, el domingo no puedes trabajar, no. A ver quién dice eso. Gracias a Dios tienes trabajo, trabájalo bien. Pero dice, no necesito ni grupo casero, no necesito a nadie más, porque yo estoy con Dios muy bien. Estás equivocada. ¿Vale? Necesitamos a las personas. Y un poco más allá, porque estaba escuchando a alguien que predicaba, digo, qué bruto es este hombre, pero decía, es que no nos damos cuenta de que tú eres importante para la iglesia. Que tú no eres importante para llenar una silla el domingo, no, que para eso que venga otro o que se quede vacía. Eres importante. ¿Qué es importante? Lo que Dios te ha dado a ti. Que no es para ti, que es para mí. ¿Lo entendéis, no? Que lo quiero, que lo necesito. Dice, ¿y qué necesitas? Lo que Dios te ha dado. Y este hombre que estaba predicando dice, es que, y si no lo das, estás robando. ¿Y a quién robas? Estás robando a Dios. Digo, muy exagerado. Bueno, lo vas pensando, y no es tan exagerado. Porque no estás dando a las personas lo que Dios te ha dado a ti. Necesitas esa relación. Pero ¿qué tal si el triángulo de nuestra vida es así? ¿Vale? Es como que ya pensamos en Dios y pensamos en los demás. Y ahí tenéis la hojita para que, a ver, que no se me haya olvidado nada. Sí, déjame. Vale, si tu vida es así, entonces piensas en Dios y piensas en los demás. Esto es lo que sería como una persona. No te vayas, Paula, pobre. Sería una persona, y la palabra que viene siempre a mi mente es hipócrita. ¿Vale? Porque, mira, es como decir, mira, no toques mi vida, ¿bien?
pero yo en la iglesia soy muy creyente y con los demás soy buenísimo. Pero deja en paz mi vida. Ni santa, ni santa.
Deja en paz mi vida. Si sigue leyendo en Mateo 22, es muy curioso algo que dice Jesús. Mateo 22, un poquito más, el 23, mira lo que dice acerca de los fariseos. Dice, así que, mira, todo lo que digan, que guardéis, guardadlo, dice Jesús, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es tremendísimo. Mira, Jesús está diciendo, lo que digan los fariseos, escuchadlo y hacedlo, pero no les imitéis, porque no son obedientes. Vale, todo lo que digan de Dios, hacedlo, porque están en lo cierto, es la ley, es todo el Antiguo Testamento, todo lo que quiera, hacedlo, pero no les miréis porque son unos hipócritas, porque no cumplen con lo que están diciendo. Entonces, si tu vida es así, que vienes a la iglesia y cumples, que vas con el prójimo e intentas cumplir en la medida de lo posible, pero tú te tienes absolutamente descuidado, lo que estás haciendo con tu vida es una hipocresía, poniendo un muro grandísimo. Aquí no pasa nadie, por aquí no entras. Esa es mi vida personal. Esta es la parte que sería más como cerrada, más íntima. Y en una ocasión, hablando con alguien, no sé por qué, le pregunté del trabajo. Digo, ¿y qué tal te va? Era un empresario y tenía empleados. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué tal con los empleados y todo? Y yo, toda alegría, ¿no? Cosas naturales de la vida. Y me dijo con mucha naturalidad, dice, mira Andrés, aquí hay una línea. De aquí no me preguntes. No te importa. Entonces, ah, sí, claro. Ya. Si yo quería decir eso, que no me importaba. Más o menos por ahí van los tiros. Bueno, ¿qué me dijo? Vale,
Andrés, aquí hay una línea.
Cuidado con esa actitud. No que me cuentes tu vida, ¿eh? Me entendéis bien, ¿verdad? Cuidado con apartar nuestra vida privada de lo que es nuestra vida en relación con la iglesia o nuestra vida en relación con Dios. Porque cuando nuestro compromiso es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro alma y con todo nuestro corazón, no son palabras que pueden sonar muy bonitas. Es vida, totalmente vida. Es cada paso de tu vida y tendrá efectos de amar al prójimo. Pero aquí encontramos personas que actúan así, con mucha hipocresía, o con hipocresía, si es así. También ocurre, si es así tu situación, que pueda ser como cuando Jesús cuenta la parábola de los talentos y le dice, mira, a ti te doy 10, a ti 5 y a ti 1. El de 10 trabaja y le da 20 cuando viene el Señor. El de 5 trabaja y le da 10 cuando viene el Señor. Y el del 1 dice, mira, yo es que sabía que tú eras un Dios severo, un señor severo, perdón, y que tú sabrías hacerlo tú solo, entonces yo lo que he hecho ha sido esconder el talentito, bien, guardado, yo he hecho lo que me ha dado la gana, y el talento lo he olvidado, y ahora que viene lo desempolvo y te lo doy. Y la respuesta del señor a este siervo es, mal siervo, fuera de aquí, ya no te quiero nada más, yo no confío absolutamente nada en ti, y a los otros que multiplicaron, se les dio más. Un poco la idea de las personas que viven así, muy bien con la iglesia, cuando vienen todos pensamos, este hombre, esta mujer, menudo, tremendo, qué bien lo hace, mira cómo cuida a todos y todo, pero no se cuida a sí mismo, es como la persona que tenía miedo al Señor y no hace absolutamente nada para no fracasar. O tenía una falta de respeto al Señor que no hace absolutamente nada porque no quiere que se meta en su propia vida. Y cuando venga, yo le daré lo que me ha dado. ¿Qué me ha dado? ¿Un euro? Un euro. Ya está. He cumplido. Y la palabra de Jesús. Has sido un siervo malo. Como no has sido fiel sobre las cosas pequeñas o pocas, yo no quiero que estés conmigo. Adiós. Queda otra vez como este hombre que dice, bueno, hazme un resumen de los mandamientos. Le hace el resumen y dice, estás cerca del reino de los cielos. Estás cerca del reino de los cielos. ¿Y qué ocurre si tenemos esto en nuestra vida? Si logramos tener esto en nuestra vida, no es que estamos cerca del reino de los cielos, es que estamos en el reino de los cielos. Bien. ¿Qué es fácil, qué es difícil? No, pues depende de cada uno. ¿Que hay pasos que nos pueden costar? Bueno, vamos a seguir adelante. Y es verdad que yo no he dicho que una cosa empuja a otra, pero si somos consecuentes con estar unidos y como congregación, juntos como familia, vamos a saber ayudarnos. A que no te quedes atascado aquí, a que sepas amar al prójimo, pero amar con mayúsculas, no amar de ahí de ya está. Y sobre todo, que sepamos amar a Dios. Y si hay un motor que arranca todo, hay un motor que arranca todo, es este. Donde entregas tu vida absolutamente a Dios. Donde descansas 100% en Dios. Es imposible amar a Dios 100% y no amar al prójimo. Porque a Dios dio su vida, dio a su Hijo, la vida de su Hijo, por todos. Es que vale lo mismo que tú. No me importa que seas... aquí miro al suelo para no mirar a nadie, porque peruano, ecuatoriano, chileno, español, de Vallecas, de catalán, del Barça, del Madrid, todo lo que quieras poner ahí que te reproduce chispas en el estómago y que dices que hay mucho no sé qué, que son los... No importa, porque Cristo cuando murió en la cruz, murió por todos. Si yo amo a Dios profundamente, yo amo al prójimo profundamente, porque para Dios tiene mucho valor. Pero es que cuando piensas en eso, piensa que Dios envió a su Hijo también a morir por ti. Entonces, ¿por qué no me voy a querer yo? ¿Y por qué no voy a vivir una vida como Dios quiere? Santa y sana. ¿Y por qué no me voy a animar a tener una intimidad con Dios? Esto es lo que anhelamos como consejo. Este es nuestro proyecto como consejo, si se usa la palabra proyecto, que no me gusta nada. Este ha sido nuestro plan solamente durante un año. Es orar por una iglesia, empezando por nosotros, que realmente sepa amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Seas joven, mediano, más para allá, de la edad que sea, que sepas amar a Dios. Que sepamos amarnos los unos a los otros como realmente Dios merece que nos amemos y que te ames a ti mismo. Que tengas una vida santa y una vida sana y una vida de intimidad con Dios. De intimidad con Dios. Que dejemos de ser hipócrita o intentar disimular, porque sí, sí puedes venir, no nadie va a mirarte. Si intentas disimular puedes venir, eres libre de venir. Pero es que te estás perdiendo un montón. Te estás perdiendo un montón. Estás arruinando tu vida. Está muy bien también que ames a los demás, que no hagas caso a Dios. Bueno, puedes hacerlo, si eso tú eliges. Pero es que estás perdiendo un montón. Estás perdiendo tu vida. Porque estás cerca, pero no estás dentro. Y queremos una iglesia, o pertenecer, o ser parte de una iglesia, que está dentro del reino de los cielos. Yo estoy convencido que si muero, voy al cielo. Pues soy muy bueno. No. Porque Dios me amó tanto que envió a su Hijo para que yo pudiese decirlo, sentirlo y vivirlo. Y Dios no merece que yo le ame con todas mis fuerzas, mi mente, mi corazón, mis pasos, mi vida, con todo lo que yo tengo. Claro que sí. Y el prójimo que tiene el mismo valor para Dios que yo, no merece que le ame, que le respete, que le honre o que le ayude. Claro que sí. Claro que sí. Es salir un poco de nuestro caparazón. Dejar que Dios se meta, que rompa bien toda la cáscara y empezar a dar a los demás lo que Dios te ha dado para que tú lo compartas. Esa hoja te la llevas, la que te han repartido, porque tienes que pensarlo. Y lo que me gustaría dentro, en esa hoja, que de verdad pienses, ¿dónde estoy yo metido? ¿Dónde? No que discutas el triángulo, porque el triángulo está en el triángulo. El concepto del triángulo está en la Biblia. Pero que mires a ver cuál es... En tu vida, ¿qué define más? Si yo me quedo abajo, si me quedo a la... Esta es la derecha o la izquierda, me da igual. A este lado, o me quedo a este lado. Porque lo que queremos y anhelamos, y vamos a empujar, como iglesia, como consejo, es que nosotros estemos así, en cada punta del triángulo. En cada punta del triángulo. ¿Para beneficio mío? No, para el tuyo. Y para beneficio de la iglesia, sí, para beneficio de cada uno de nosotros. Ahora quiero que mires la hoja, solamente. Y aquí tienes que pensar. Tienes que ser sincero contigo mismo, o sincera contigo misma. ¿con qué parte de las que está ahí te identificas más? No, no la que... No contestes, ah, yo con la de todo. Ya, sí, vamos para allá. Es bien, porque más o menos lo que sería fácil. Yo perfecto, no tengo ningún problema. Yo quiero que lo pienses de forma real. ¿Y cómo lo vas a pensar de forma real? Bueno, mira las cosas que haces y son las cosas que hablan. No al revés. Mira las cosas que haces en tu vida y son las cosas que te definen. Si encuentras que en realidad el triángulo no es completo, no te quedes triste y compungido diciendo, oh, qué malo, qué mala que soy. Cambia. ¿Y cuándo? Hoy, ahora. No, ya lo pensaré esta semana. No, ¿para qué vas a pensar? Si yo queremos es disfrutar esto, si toda la ley se resume en esto, si todo este libraco que a veces nos cuesta leer se resume en esto, pues vamos a leer esto. Y ya lo demás vendrá solo, ya vendrá. Vale, vamos a orar. Y solamente voy a orar como pidiendo una cosa: que el Señor, que Dios nos ayude a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia, y que cada paso que demos, podamos decir, este paso le gusta a Dios, este paso le da la gloria a Dios. Dios está contento conmigo con este paso que he dado, que no es tan fácil. Cada paso que damos es para su gloria. Señor, te damos muchísimas gracias por estos versículos tan sencillos y tan pequeños, pero a la vez que son tan reveladores, y de una forma muy sencilla resumes todo lo que tú quieres o el propósito con el que nos has hecho. Señor, queremos amarte de todo, con todo nuestro corazón. Y a veces nos cuesta, porque nuestro corazón lo invertimos en otras cosas que no eres tú. Queremos pedirte perdón por eso. Señor, queremos amarte con todas nuestras fuerzas. Y a veces pensamos que no tenemos fuerzas para ti, y eso es mentira. Y queremos pedirte perdón por eso. Señor, queremos amarte con todos nuestros pensamientos, con todos. Y a veces pensamos que es imposible, porque fallamos muchas veces, y te pedimos perdón por eso. Señor, queremos amarte con toda nuestra vida, con todo lo que nos rodea. Queremos entregarnos de alguna manera y decirte, mira, solo hay un Dios que eres tú. Un Dios que merece que yo, Andrés, esté entregado totalmente a ti. Con mi trabajo, con todo lo que tenga. Con mi familia, con todo lo que tenga. Totalmente entregado a ti. Señor, queremos pedir tu ayuda. Porque sabemos que no hay mejor lugar que tu reino. Y si bien la puerta es estrecha, el camino angosto y encontramos dificultades, no son dificultades que nos hacen daño, son dificultades que nos abren los ojos para encontrar la libertad que tú nos prometes. Señor, queremos tener la fuerza de amar al prójimo como amarnos a nosotros mismos. Y no queremos ser personas falsas o personas que hablamos y sabemos muchas cosas y luego hacemos lo que queremos. Queremos ser cristianos genuinos que de una forma sencilla amamos al prójimo porque tú nos amas, y que nos amamos a nosotros porque tú nos has limpiado, lavado y nos has preparado para que cuando tú vengas estemos perfectos ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos, Señor, a no caer, a no pecar, a no fallar. Ayúdanos, Señor, a levantarnos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de ti. Ayúdanos, Señor, a disfrutar los unos de los otros. Ayúdanos a ser iglesia, congregación, familia, hermanos, amigos, personas que nos respaldamos, nos apoyamos, personas que sabemos el valor que tenemos cada uno de nosotros delante de ti. Y queremos pedirte que nos ayudes de alguna manera a cumplir este gran mandamiento en nuestras vidas, cada día de nuestras vidas y cada minuto de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tarea que tenéis para esta semana es que penséis en ese triángulo. Más que soy un pesado, que me da igual, pero piensa en el triángulo y piensa de esta forma, llévatelo y di, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi situación? Y sea cual sea, cámbiala para que encontremos la perfección. Terminamos con una canción.